Nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Allí nos espera Yanai Silverstein. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por allí? Bueno, como le decía hoy a Rocío más temprano, cuando coordinábamos la audición de hoy, va a ser una audición un poquito especial, un poco improvisada, por dos motivos. Uno personal, y es que hoy es mi cumpleaños y estoy cumpliendo 67 años.
Más alto.
Aunque me digan que no los parezca.
No, no, a mí también me dicen lo mismo, pero yo creo que parezco más, dicen.
No, vos no parecés los años que tenés, que no soy yo el que lo va a decir. Pero bueno, la columna de hoy yo la reduje a un par de citas que tengo pensando, por supuesto, hace muchos años, pero que últimamente han adquirido mucha relevancia. Y una que es este del libro este de Ari Shavit, que ya comentamos, Mi Tierra Prometida, que estuve releyendo en los últimos tiempos a la luz de los acontecimientos. Y en el capítulo 6, si no me equivoco, del libro, Shavit escribe sobre el proceso de la creación de los edificios, de los planes de vivienda para alojar a todos los inmigrantes que venían llegando, que pasaron de 600.000 judíos en Israel a ser 2 millones para el año 1957, que es el año en que nací yo, y nació Ari Shavit también. Y ahí rescaté una frase que dice: cuando nazco, el Estado de Israel es un triunfo. El mundo contempla el ave fénix judío resucitar del desierto. El Israel, en el cual nazco en 1957, no solo supera su terrible pasado, lanza su radiante futuro. Por supuesto, estas son frases sueltas que yo puse todas juntas. El capítulo en sí mismo creo que es el más largo del libro y el más complejo, y donde se ponen los contrastes muy fuertes que Shavit marca a lo largo del libro. Por un lado el triunfo y por el lado, otro lado la tragedia, que es un tema recurrente y creo que es un tema muy actual. Y la otra cita que quise compartir y dejar impresa ahí con los lectores y escuchas de Radio High es la frase de Amos Oz, que dice en su última conferencia en la Universidad de Tel Aviv en el año 2018, cuando cuenta toda una anécdota con un palestino que quiere volver a su aldea cerca de Jerusalén, que como Amos Oz le dice, ya no existe como tal, y le dice: no busques en el espacio lo que has perdido en el tiempo. Creo que son frases, ideas que cobran mucha fuerza cuando uno cumple años, especialmente cuando ya empezamos a entrar en estas décadas más avanzadas de la vida y tenemos una perspectiva hacia atrás. También me acordaba mucho, hace 2 semanas estuvimos ahí contigo en el estudio, Dani, y se comunicaba contigo un señor Elías, me acuerdo el nombre porque se llama como mi nieto, que me saludó muy gentilmente en la jornada de Limud. Así que me siento muy en familia y por eso capaz que hace 2 años no me permitía esta licencia de hacer de un día como hoy algo tan personal. Pero en un día tan personal como hoy, y esto hace a la condición judía, sin duda, amanecemos con la noticia, con el notición con la bomba, de que asesinaron a Ismail Haniyeh, el líder de Hamas, nada menos que en Teherán, durante la asunción del nuevo presidente iraní. Y la verdad que esta mañana, que he recibido muchos llamados, hablé con un par de personas en Israel. Uno, tocayo tuyo, Daniel, amigo mío de la infancia, nos criamos juntos en el movimiento juvenil, sionistas, ideológicos, teníamos grandes conversaciones y las seguimos teniendo. Él vive en Israel, hizo su vida en Israel. Y bueno, está asustado. La vida está trastocada. Y después de lo que pasó ayer y lo que pasó el otro día en Beirut, no saben. Literalmente, están en un grado de incertidumbre como no han estado en todos estos 10 meses. Y hablé con mi hermana, que también tiene sus buenos 45 años viviendo en Israel, también una vida hecha allí, también desde el sionismo más puro e ideológico, Y también en el medio de los saludos familiares, de hablar un poco de cómo está mamá, de cómo están las cosas a nivel de familia, lo que surge es una gran incertidumbre, planes que están sobre la mesa que uno no sabe si van a pasar, y sobre todo represalias posibles y dónde van a impactar, y si esto va a quedar circunscrito a las zonas norte y sur, o si va a empezar a extenderse al centro neurálgico de Israel, que es el centro de Israel. Hay un tuitero muy conocido, especialmente supongo por los argentinos, Eli Levy de Tucumán, pinche gorro, que ayer hacía un tuit que no lo voy a citar porque no me lo acuerdo bien, pero como decía, él vive en las Crayot, un poco al norte de Haifa, y decía, nos estamos preparando, los quise mucho, algo así. Él tiene un humor un poco... Tiene mucho humor y a veces un humor un poco negro. Al mismo tiempo ha hecho un trabajo muy grande con los asados para los hayalim, en fin, típico jabadnik, pero un tipo que yo he aprendido a admirar muchísimo. Así que, la verdad, hoy yo manejo con 67 años, esperando una nieta que van a hacer en estos próximos días, un nieto que tiene ahora 7 semanas, el otro, pero... En realidad, en lo global, si yo me pienso como parte de un pueblo, como parte de un destino, estamos en uno de los momentos de mayor incertidumbre. Al mismo tiempo, y no me voy a extender mucho más, la precisión de este tipo de operaciones, ya sea en el sur del Líbano como en Teherán, para eliminar objetivos puntuales en forma quirúrgica como Janíe, o como el otro, que no me acuerdo el nombre ahora, que estaba más controvertido, demuestra que el ejército israelí, la inteligencia israelí, sigue teniendo la fuerza, las armas y la capacidad de llegar a donde quiere llegar. También lo demostraron llegando a Yemen con la fuerza aérea y atacando el puerto allá en el Yemen después del ataque en Tel Aviv. Pero si eso no me genera mayores dudas o incertidumbre, aunque reconozco que el enemigo es cada vez más formidable y más difícil y más múltiple. Es decir, ya no estamos viviendo las guerras de hace 50 años, son otras guerras y son otros enemigos y son otras capacidades. Aún así, sigo creyendo que Israel tiene la capacidad bélica de defenderse. Dicho esto, mi gran interrogante es sobre la capacidad política de tener un rumbo, de tener un destino, de saber... ¿Para qué peleamos una guerra? ¿Cuáles son las metas políticas que queremos conseguir? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Si las consecuencias van a ser más ocupación, más dominación de otros pueblos, más discursos mesiánicos, aunque ya el Líbano queda fuera de las reivindicaciones mesiánicas sobre la tierra de Israel, me parece que vamos por mal camino. Si el uso de la fuerza... para tratar de con nuestros aliados que existen, Estados Unidos, Inglaterra y todos los países árabes con los cuales tenemos ciertos tratados, por precarios que sean, como los tratados de Abraham y los tratados de paz con Egipto y Jordania, bueno, si podemos armar un nuevo statu quo, como hablábamos la semana pasada, entonces el uso de la fuerza va a tener razón de ser. Hoy lo veo muy difícil. El viaje de Netanyahu esta casi semana que se pasó dando vuelta por Estados Unidos, haciendo política pura y egocéntrica, demuestra de que en su agenda no está la visión grande del futuro de Israel, aunque no le niego su amor a Israel y su nacionalismo, pero creo que está muy tomado, muy atrapado por su propio destino desde el punto de vista penal. Y sus propias ambiciones políticas y las ambiciones políticas de quienes lo están sosteniendo en el gobierno, que mientras tanto avanzan sus agendas. Pero siempre la realidad es más fuerte y en algún momento esto se va a tener que quebrar. Realmente hoy sí que no es momento para hablar de hacer nuevas elecciones. Definitivamente hoy no se puede pensar en eso, no hay que distraerse un solo minuto, pero yo quisiera que el primer ministro de Israel sea cualquier otro menos Netanyahu, que tuviera por lo menos una visión hacia dónde ir y se apoyara en los generales en función de esa visión y no en función de algo muy aleatorio que me parece que está pasando. Bueno, me pegan y entonces me vengo y no sabemos bien cómo viene la reacción. Ese es mi panorama hoy, así que muy feliz por mi propio día, por el hecho de estar con mis seres queridos en la medida de lo posible y con mucho miedo por el futuro y con mucha incertidumbre, como creo que están todos ustedes mismos allí en la radio. Supongo que debe ser una lluvia de noticias y de cables y de información. Yo mismo estaba con Haaretz y con Times of Israel abierto y hay tanto para leer. Pero el ánimo no era hacer un análisis, sino reflejar mis sentimientos en el día de hoy.
Bueno, en principio yo Yom Huledet Sameach, Mazal Tov, por lo que vos decías. Siempre es lindo marcar esos momentos, porque bueno, de los otros también hay, así que una alegría no hay que dejarla pasar. Y tenés saludos acá, mira, Luisito Fuensalida, Marina y otros te están saludando también por tu cumpleaños, no los quería dejar
Muchas
afuera.
gracias.
Nada, yo pienso, ¿no?, que Irán va a tener que contestar, pero si quiere que sobreviva su plan nuclear, tampoco puede contestar tanto, porque yo creo que hay algunos que están esperando afuera la excusa para terminar con unas plantas nucleares y esta sería esa excusa posible. Es el Medio Oriente, no sé, veremos, se juegan muchísimas cosas. Hay actores que no sabemos por dónde andan, en Rusia, China, Corea, Turquía y por el otro lado la OTAN. Bueno, veremos, seguramente. No está en la voluntad de nadie que esto crezca mucho, pero tampoco puede quedar así. En el barrio es así. Nadie puede dejar pasar esto. Irán no lo va a dejar pasar. La pregunta es hasta dónde quiere arriesgar el día después. Seguiremos hablando de esto y de tantas cosas. Te mandamos un abrazo y disfruta.
Otro y nos hablamos la semana que viene, ojalá con un poco más de certidumbres.
Que así sea.
Gracias.
Chau, chau. Allí estaba Yanai Silverstein desde el Uruguay.